mensaje de Radio Provincia. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo en La Plata está despejado, hay 6 décimas de temperatura y la humedad 98%. En medio del escándalo de Adorni afirman que es absoluta la trazabilidad en el mercado de las criptomonedas. Guido Zatloulak, de la Fundación Blockchain Argentina, explicó que cualquier billetera que trabaje con Bitcoin es anónima, salvo que se opere contra una exchange registrada en alguna parte del mundo. Así lo decía en contacto con Radio Provincia.
Cada uno de los bitcoins se va moviendo de una wallet a la otra, todo eso queda trazado, pero no se puede saber quién es la persona, salvo que vos operes contra una empresa formal, ¿no? O contra una exchange formalizado, registrado en algún lugar del mundo. Bitcoin nace con esta ideología de que nadie pueda censurarte, de que sea totalmente descentralizado, pero a medida que empieza a involucrarse en las finanzas tradicionales, los estados empiezan a exigir para una prevención de lavado de activos, documentación y acreditación de identidad, ¿no? Lo que se llama el KYC en cualquier compañía. Todas las wallets son anónimas hasta que vos operás contra una empresa o contra una entidad centralizada como un exchange. A partir de ahí te piden tu documentación para ingresar dinero y para sacar el dinero.
Los estatales bonaerenses esperan llegar a un acuerdo salarial la semana próxima. Aguardan una convocatoria de la provincia antes del miércoles, día en el que se mandan a liquidar los sueldos. La paritaria se reabrió el viernes pasado y el titular de ATE, Claudio Arévalo, dijo que si bien son conscientes de la asfixia del gobierno nacional, es necesaria una recomposición salarial de 2 dígitos antes del aguinaldo. Denunciaron torturas y abusos sexuales a diversas presas en el penal de mujeres de Magdalena. La misma fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y es investigada por el fiscal Álvaro Garganta. El Servicio Penitenciario bonaerense separó a la cúpula de la prisión. La capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico por el resto de este domingo indica frío. Buen tiempo, máxima estimada 10 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 en La Plata, el cielo despejado, la temperatura 6 décimas en el termómetro y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1830, en Argel, en la capital de Argelia, desembarcan 34.000 soldados franceses y empiezan a colonizar Argelia en 1830. Recién se iban a liberar en 1962, o sea, 132 años después. Que hay un argentino héroe nacional de Argelia.
Sí, claro.
Que hablamos de él.
Sí.
Ya murió, no murió en 2022, pero fue el último héroe nacional de Argelia en morir y era de Remedios de Escalada en el partido de Lanús.
Ahí, ahora todo el mundo se queda pensando, ¿cómo es eso? Yo creo que es una historia para volver a contar, ¿eh?
Sí, es muy linda. La vamos a volver a contar.
Dale.
En 1900, Estados Unidos, un día como hoy, anexaba Hawái a Estados Unidos. Hawái era una monarquía, un rey incluso que fue el primero en reconocer la independencia argentina cuando Bouchard llegó ahí. Kamehameha le había reconocido la independencia. Sí. Bueno, ya había muchos estadounidenses allí en plantaciones de azúcar, ¿no? Pero cuando la exportaban a Estados Unidos, pagaba impuestos como producto importado por Estados Unidos. Le dieron un golpe de Estado y dijeron, si lo anexamos a Estados Unidos, no hay que pagar aranceles de ingreso a Estados Unidos. Así que los terratenientes estadounidenses dan el golpe de Estado, ponen un gobernador provisorio y después el Congreso de Estados Unidos vota la anexión y se convierte en el Estado número 50. En 1907, en Noruega, las mujeres votan por primera vez. Fue el cuarto país en el voto femenino. El primero había sido Nueva Zelanda, el primero en el mundo, en 1893. Después, en 1902, Australia, en 1906, Finlandia, y en 1907, Noruega, que votaban las chicas un día como hoy. En 1966, el Vaticano da por terminado el índice de libros prohibidos, que había arrancado en 1557. Así que 400 y pico de años después, se arrepintieron de la lista de libros prohibidos y dijeron, no prohibimos más libros. Entre los prohibidos estaba Descartes, Pascal, Spinoza, todos filósofos, Kant, Montesquieu, Giordano Bruno, Copérnico. Escritores del siglo XIX como Émile Zola y Balzac también estaban prohibidos. Víctor Hugo también estaba prohibido. Y en el siglo XX siguieron prohibiendo libros. Anatole France estaba prohibido y Sartre, Jean-Paul Sartre. Fue el último prohibido en el 59. En 1982, en Puerto Argentino, Mario Benjamín Menéndez, el militar de la dictadura, se rinde en Malvinas. En 1985, Juan Vital Surruil, que era el ministro de Economía de Alfonsín, lanza el Plan Austral. ¿Te acuerdas del Plan Austral?
Sí.
Él había reemplazado en febrero, o sea, cuatro meses antes, a Greenspun, a Bernardo Greenspun, ministro de Economía, que alguna vez hablamos acá, que era bastante piola Greenspun. Pero empezó a haber inflación y los liberales empezaron a presionar para que metan a Surril. Hizo un plan para detener la inflación, la detuvo por un tiempito, como siempre, después vuelve, y cambió el peso argentino por el austral y le sacó tres ceros. O sea, 1.000 pesos pasaron a valer un austral. Un día vamos a hablar de los cambios de monedas que hubo en la historia argentina, que no fueron tantos tampoco. En 1986, en Ginebra, un día como hoy, moría Borges. 1986, a los 86 años, justamente. Había nacido en el 99. Estaba muy enfermo, y pidió ir a morir a Ginebra, que era una ciudad que él amaba, en Suiza.
Bien.
Y un día como hoy nacían. En 1864, Alzheimer, el neurólogo, psiquiatra, alemán, que describió la enfermedad del Alzheimer. Como vos decías el otro día, al final llevan el nombre de los tipos.
Sí, todo mal.
Sí. En 1928, probablemente haya nacido el Che Guevara en Rosario, ¿no? Probablemente porque otros dicen que nació exactamente un mes antes, el 14 de mayo. Eso era porque la mamá se había casado embarazada y entonces para los que dicen que nació antes, como que estiraron un mes la fecha de nacimiento para disimular esa situación. Así que, no sé, si nació el 14 de junio o el 14 de mayo. Oficialmente nació un día como hoy de 1928, o sea que estaría cumpliendo hoy 98 años el Che Guevara.
¿Qué cosa? ¿No, San Martín? ¿Será normal o nos damos cuenta de esto porque han sido tipos que trascendieron mucho? Yo cada tanto me escucho una historia de alguna, la mamá de un amigo, ¿no? Que fueron dos días después, mi vieja, ¿no? Que la anotaron, sí. Pero resulta que era...
Claro.
Hasta que llegaron al pueblo, fueron tres días después. Pero, ¿sería tan normal antes esto?
Sí, pasa con Perón, pasó, ¿no? Que está...
Por eso lo digo, y San Martín.
Y San Martín.
¿Qué pasó con San Martín también?
San Martín también, con Perón si nació en 1893 o 1895, viste, como que no estaba casada la mamá. Siempre hay en el medio esas cuestiones sociales de la época, ¿no? De prejuicios, del qué dirán y todo eso, ¿no? Pero es muy cierto también lo que decías vos, qué sé yo. Mi hermana nació el 3 de abril, pero a la noche la anotaron el 4 de abril. Ella cumpleaños el 4 de abril. Que si yo conozco gente que nacieron el 6, el 7 de julio, y el médico le preguntó, ¿quiere que lo anotemos? Pongamos que nació el 9 de julio, así se salva del servicio militar, porque en aquel momento los que nacían en fechas patrias no hacían el servicio militar.
Mira.
Así que hubo mucha gente que nació los primeros días de julio y le pusieron 9 de julio directamente. Yo creo que es bastante extendido. Pero en el caso de estos personajes tan famosos, yo creo que también una cuestión ahí social. En el caso de San Martín no, es distinto, porque nunca se encontró el acta de nacimiento ni un acta de bautismo. Entonces recién se supo el día que nació con el acta de defunción. El día que murió, el 17 de agosto de 1850... En el acta dice, murió San Martín, murió ayer, 17 de agosto de 1850, a la edad de 72 años, 5 meses y 23 días. Entonces hicieron la cuenta para atrás y da el 25 de febrero de 1778, con lo cual quedó oficializada esa fecha como la fecha de nacimiento de San Martín, por lo que decía el acta de defunción. En 1949, en Inglaterra nacía Alan White, el baterista, que fue primero baterista de John Lennon, antes de ser de Yes. Grabó con Lennon, Instant Karma, Yellow Gay, también con George Harrison. Por ejemplo, Mi Dulce Señor, el baterista es Alan White. Y después en el 72, cuando Bill Bradford se va de Yes, él va a Yes a reemplazarlo. Un día como hoy nacía Juan Carlos Baglietto, en el barrio de Arroyito.
¡Ay, qué lindo!
Casi adentro de la cancha de Rosario Central nació Baglietto. Así que, feliz cumple. Y en 1969 nacía Steffi Graf, que muchos la consideran la mejor tenista de la historia, ¿no? Fue la única que ganó en el mismo año todos los Grand Slam. En 1988 le ganó a Chris Evert el Abierto de Australia, a Natalia Zvereva el Roland Garros, a Martina Navratilova Wimbledon y a Gaby Sabatini el Abierto de Estados Unidos. Y de yapa eran los Juegos Olímpicos de Seúl ese año, y también le ganó la medalla de oro a Gaby Sabatini en Seúl. Fue campeona mundial 7 veces. Un fenómeno Steffi Graf. Casada con un tenista también muy famoso, tan famoso que ahora no me acuerdo el nombre. Con Andrea Agassi, ahí me acordé. Y otro músico que nacía un día como hoy, también en Rosario, como Baglietto, nacía Coti Sorokin.
¿Eh? ¡Ah, qué lindo!
Fidel Ernesto Sorokin. Y hoy se celebra en el mundo el Día del Pepino. Y
¿Había un dicho que decía el año del pepino o yo estoy loco?
No, que yo sepa. No, me importa un pepino está.
Ah, me importa un pepino.
O le metimos, una cosa muy barata. O sinónimo de gol también, ¿no? Metimos tres pepinos.
Tres pepinos, sí. Suena muy italiano, pepino, ¿no?
Sí, pepino de Capri.
Claro.
Pero pepino bueno. El 88.
Y hay verduras con nombre, que tienen nombre como apellido, que son apellidos también, como el brócoli.
¿Sí? Yo conocía al autor del Mago Fafá, a brócoli, pero...
El brócoli, el del Mago Fafá, era el apellido del tipo, Alberto Brócoli. Y el productor de la James Bond, creo que también se llama... Albert Broccoli.
Mira.
Sí, no me extrañaría que Zucchini fuera algo así, porque es, pues, suena apellido Zucchini.
Sí, claro. Suena a director de orquesta italiano.
Puccini.
Sí. Y además del Día del Pepino, hoy se celebra el Día del Donante de Sangre. Así que a todos los donantes de sangre y a los que les gusta el pepino y que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Mundo Disperso.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además.
solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca para mí, que un millón de ilusiones prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando a cerrar tus ojos por mí.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y seguimos en Mundo Disperso. El sábado que viene es 20 de junio. Se van a cumplir 206 años de la muerte de Belgrano. Y por eso hoy queríamos hablar de Belgrano. Pero como varias veces contamos historias de Belgrano, hoy preferimos repetir una que ya contamos, ¿eh? La de Belgrano y su familia. Le dejamos la grabación y después volvemos.
En Mundo Disperso, una vez habíamos contado cómo se conformaba la familia de San Martín. Hoy vamos a hablar de la familia de Manuel Belgrano. Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en la casa de Avenida Belgrano 430 en la ciudad de Buenos Aires, la misma casa donde murió 50 años después, en esa misma casa. A media cuadra del convento de Santo Domingo, aunque no lo bautizaron ahí, lo bautizaron en La Merced, que era como la iglesia más cheta en ese momento. La madre de Belgrano, María Josefa González Casero, había nacido en Buenos Aires, pero sus padres y sus hermanos todos eran santiagueños, era una familia muy tradicional de Santiago del Estero. Y el apellido Casero, ¿sabés a qué hace referencia? ¿Con qué nos conecta el link directo que nos lleva a la batalla de Caseros? Porque esas tierras y el palomar de Caseros era de la familia de la mamá de Belgrano.
Ah, mira vos, de ahí. Claro, pero es Caseros. ¿Es Casero o Casero?
No, es Casero y después por el uso popular se lo pluralizó. Pero originalmente era el campo de Casero, el palomar de Casero, sin ese. Bueno, y el padre era italiano, Domenico Belgrano Peri, el papá de Belgrano. Vos.
Así que el apellido Belgrano es italiano.
Claro.
Bueno, nos venimos a enterar ahora, ¿no?
Sí,
uno era tiene los próceres casi siempre descendientes de españoles.
Claro, claro, exactamente. En este caso no, era comerciante italiano, había nacido en Oneglia, en la Liguria, ahí cerca de San Remo, en el límite con Francia, ¿no? Donde se hace el festival.
Sí.
Y bueno, tuvieron este matrimonio, tuvo 16 hijos. uno de ellos, Belgrano. O sea, Belgrano tenía 15 hermanos. Quilombo grande, ¿no? Para organizar esa
familia. ¿Cuál venía a ser él? ¿Cuál venía a ser él? ¿Sabés el puesto que tenía?
Sí. Él era el número 8. Tenía 7 hermanos mayores.
Bien.
Justo el del medio. Y después.
Sí, bien el hermano del medio, eso, claro.
Sí, 7 mayores y 8 menores. Sí. Bueno, el papá era un comerciante muy rico. Después se cambió el apellido, se lo españolizó. El Belgrano Peri, el Domenico Belgrano Peri, pasó a ser Domingo Belgrano Pérez. Le puso Pérez.
Ah.
Sí, se cambió.
Seguramente quedaba mejor ser español, ¿no?
Sí, descendiente
de españoles, sí.
Sí. Y Domingo, en 1788, tuvo un problemita, se vio envuelto un proceso judicial, ya alguna vez contamos un poquito de eso al pasar, porque se lo consideró cómplice de una quiebra fraudulenta. Entonces, el virrey Loreto lo mandó preso y le secuestró todos sus bienes. Hubo un proceso judicial que tardó años, Belgrano estaba en España, Belgrano era abogado y desde allá seguía atentamente el juicio y trataba de ayudar a su viejo a zafar, y finalmente, 6 años después, lo dejan libre. Estuvo 6 años en Cana el padre, el virrey Arredondo lo deja libre, le devuelve los bienes, pero esos 6 años sin producir, sin laburar, dejó la fortuna bastante escasa, digamos, ¿no? O sea, seguían siendo gente de guita, pero no esos multimillonarios que eran al principio, antes de ir en Cana.
Claro.
Cuando Belgrano volvió de España en 1795, al poquito tiempo murió el padre. Un mes después murió el padre. O sea, después que salió de la cárcel vivió un año más, nada más, el padre. Los hermanos. María Florencia era la mayor, había tenido un hijo. Carlos le siguió, tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Digo, voy contando los hijos, porque al final Belgrano termina teniendo como 60 sobrinos.
Claro, obviamente.
Este Carlos es uno de los que tuvieron actuación pública. Varios hermanos de Belgrano tuvieron relevancia, tienen biografía, digamos, pública. Este Carlos Belgrano fue edecán del virrey Melo.
Ajá.
Y fue presidente, o intendente sería en términos actuales, presidente del Ayuntamiento de San Fernando, o sea, intendente de San Fernando, y después intendente de Luján. O sea, un cacique del conurbano, diría.
Por el día, medio, claro, ¿no? Sí.
y murió en 1814. El tercero, José, tuvo 7 hijos, y fue como el heredero en la práctica de los negocios del padre, ¿no? Vivió mucho tiempo en Potosí, porque el padre tenía muchos negocios en Potosí y él administraba allá en Potosí esos negocios familiares. Después, para las invasiones inglesas, justo lo encontró en Buenos Aires, participó en la defensa de las invasiones inglesas y tuvo una participación intensa cuando se produjo el motín de las Tresas, que fue un levantamiento. Él ejecutó a 10 cabecillas de ese motín. O sea, un tipo
pesado.
Sí. Uno de los nietos de José fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Revolución Radical de 1893.
Una descendencia potente, ¿no? Diciendo, ¿cuántos sobrinos tuvo Belgrano en total? ¿Los pudiste contar o no?
57.
Claro. Recordemos que Belgrano tuvo hijos no reconocidos, ¿no? Digamos, de un principio, perdón, fuera de extramatrimoniales, vamos a decir, ¿no?
Claro, sí, claro, exactamente, extramatrimoniales. No sé sí, a Manuela Mónica la reconoció. Sí.
El pibe también lo reconoció después.
El pibe no.
No lo reconoció, pero
Sí.
Después le dijeron.
Pidió que cuando él muriera le dijeran la verdad, sí. Le pidió a Juan Manuel de Rosa que le dijera la verdad.
Por eso después fue
el pibe creció como hijo de Rosa.
Claro. Qué cosa esta cosa entre próceres, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque es como que era un pueblito chiquitito, ¿no? Y de pronto tal prócer terminó siendo. Bueno, no sé por qué me metí en esto. Digo por la cantidad de sobrinos que tenían otro lado. Digo.
Claro. No, pero te decía que este Juan Carlos Belgrano, en la revolución que encabezó Yrigoyen en 1893, que triunfó brevemente, en ese triunfo llegó a ser unos días gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Ah, muy bien.
Después tuvo otra hermanita, María Josefa, que murió siendo nena, y el que le siguió también, Bernardo, murió de niño. Y después tuvo a María Josefa Anastasia, que tuvo 8 hijos. Le siguió Domingo, que fue sacerdote. Domingo Belgrano fue un sacerdote que igual tuvo un hijo. O por supuesto,
sí, bueno, o sea, está bien, está bien. Es una característica de los Belgrano, parece, ¿no?
Sí, tuvo un hijo.
Reproducirse, pese a todo y como sea. Se estilaba tener un hijo cura, ¿no? Lo tenés 16 hijos, uno cura tenés.
Sí, la familia de Guita, todas, muchas familias, pero sobre todo las de Guita trataban de tener siempre un sacerdote en la familia, sí.
¿Y qué sería? ¿Algo que quedaba bien o era parte del armado de poder?
Sí, era parte del armado del poder. En ese momento eras o cura, o militar, o comerciante. Eran las tres formas de tener incidencia en la sociedad.
Perfecto.
Bueno, paremos acá y después seguimos contando la historia de Belgrano y sus hermanos.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso estamos recordando a los 15 hermanos de Manuel Belgrano. Hasta ahora hablamos de los 7 hermanos mayores de Belgrano.
Sí.
Bueno, después el octavo, como dijimos, es Manuel, que tuvo con María Josefa Ezcurra a Pedro Rosas Belgrano, digamos, y Rosas lo adopta como propio con su esposa Encarnación, y la otra hija, Manuela Mónica Belgrano, lo tuvo con María Dolores Elguero. Y esta chica, en un momento, habíamos contado, le pide a la hermana de Belgrano que se haga cargo de la crianza y de la educación de la nena. Y una de las hermanas de Belgrano es la que se hace cargo de esta chica, ¿no? Juana María, sí. Que ya tenía 14 hijos, Juana. Juana tenía 14 hijos propios, y dijo, bueno, uno más que me va a hacer.
Ya, mezclar, mandale uno en el medio, nadie... ni los pibes se daban cuenta. Vos sabés que, claro, vos sabés que mi hablando de familias numerosas, mi vieja eran 12 hermanos.
¿Cuántos?
12 hermanos que vivían en Arenaza. Mi abuelo tenía un almacén de ramos generales, y eran 8 hermanas y 4 hermanos. Era un comerciante del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece algo interesante, que era la autosustentabilidad de la familia. Porque ya, claro, ya mi vieja era la más chica. Entonces era media inútil, ella misma lo reconocía, porque todo el resto de los hermanos iban criándose entre sí. O sea, imagínate una madre con 14, con 12 pibes, y ya la más grande ya trabajaban en el negocio, se encargaban de la crianza, digamos, había una distribución del trabajo, claramente.
Claro, claro.
Digo,
los hijos más grandes criaban a los más chicos.
Y más bien, sí, es como este caso, me dicen, che, ¿me podés criar a la piba si ya tenés 14? Y dale. Y también había un caso así de alguien, de un sobrino o algo, que también se crió con ella, que ya estaba, era como una especie, una máquina de criar pibes en la casa. Era como una pyme de criar pibes. Entonces, claro. Entiendo este caso porque mi mamá me contaba eso, ¿no? Que en un momento, bueno, aparecía uno ahí, se quedaba un tiempo también porque algunos iba a laburar.
Claro.
Sí, bueno, perdón, esta digresión familiar en medio de esto, pero bueno. Uh-huh.
Y el hermano que le seguía a Belgrano también tuvo una actividad pública muy importante. Era comerciante, básicamente, propietario de varios barcos, y era el apoderado de la sucesión del padre, así que manejó los negocios y las propiedades que dejó el padre. Y una de las propiedades de este Francisco Belgrano era la chacra de Perdriel, que todavía está como un museo en San Martín, en el partido de San Martín, Gran Buenos Aires, que ahí se produjo el primer enfrentamiento armado entre los ingleses y los criollos en las invasiones inglesas. Además, Francisco integró el segundo triunvirato como suplente, y en un momento que Rodríguez Peña se ausenta, le tocó firmar a él, junto a los otros dos integrantes, a Paso y Álvarez Jonte, el decreto convocando a la Asamblea General del año 13. Lo firmó este Francisco Belgrano. Y finalmente fue diputado por Salta. En un momento, la actual calle Paraguay de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, se llamaba Francisco Belgrano. Después lo pusieron Paraguay.
Ajá.
El que le seguía a Joaquín, que era el más cercano a Belgrano, ¿no? A Manuel. Eran con el hermano que estaba más unido y se llevaba mejor. También se dedicó al comercio, pero también en un momento trabajó para la administración de la colonia, ¿no? Cisneros lo designó ministro de la Real Hacienda. Sería un ministro de Economía, ¿no? De Cisneros, sí, que fue el último virrey. Y después fue elegido diputado por San José de Flores. Y otra característica de Joaquín fue quien tomó como propio al hijo de su hermano cura, ¿no? Le puso...
Ah, claro, y porque había que disimular.
Exactamente.
Y se llamaban Belgrano, así que...
Claro, sí, no había problema con el apellido. Y otro hermano importante fue Miguel, que fue el rector del Colegio de Ciencias Morales que abrió Rivadavia. Y sabés que este Miguel Belgrano, siendo rector, expulsó a Juan Bautista Alberdi de la escuela.
Oh.
Y en el acta de expulsión dice que lo expulsa por ser un mal alumno y por su aversión sin límites a los estudios. Su obstinación en no aplicarse más que a la música, efectivamente, Alberdi era un destacado músico, y que su inaplicación daba ejemplo harto pernicioso al resto de sus compañeros.
Bueno, habrá sido en esa época así. Casi todos los hermanos de Belgrano tenían mucha relación con el comercio, ¿no? O sea, vienen de una familia de comerciantes. ¿Cuál es entonces esta idea? ¿Es así exactamente que Belgrano murió pobre? ¿O no, que no le quedó nada?
Eso es lo que no me cierra. Eso es lo que no me cierra a mí. O tenía hermanos muy desagradecidos, pero por un lado tenemos que su hermano más cercano y más amigo de él, más íntimo, era un comerciante
exitoso, ¿no?
Que murió en 1848, 28 años después que él. Así que
claro, por
ahí
eso
hay
digo, ¿no?
algo que no me cierra.
No habrá sido esto toda una especie de construcción en la cual el tipo simplemente lo que no tenía era que no tenía honores, o no tenía algunas cosas, o vivía muy modestamente, y entonces aparece esta construcción en la cual siempre la pobreza termina siendo una especie de certificado de honestidad.
Claro.
¿No?
Sí. Digo, hay algunos datos que abonan eso, que dice, bueno, páguenle a mi médico con el reloj, usaron el mármol de una cómoda para hacer la lápida, qué sé yo.
Bueno, por eso habla del hermano, ella ya no estaba vivo, qué sé yo, por ahí era un tipo que quería ser discreto y en base a eso de usar el reloj porque no quería molestarlo al hermano. Pero se entiende a lo que voy.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo pensé lo mismo, digo, dijo, bueno, páguenle con el reloj porque yo no tengo un mango y no le voy a andar pidiendo a mi hermano.
Claro, un tipo orgulloso, qué sé yo, y el hermano diciendo, dejate de joder, no sé, si era el más amigo. Claro. Digo, ¿no? Digo, claro. Me refiero a esto porque casi toda la gran característica que estamos hablando de la familia Belgrano era que eran comerciantes, ¿no?
Sí. Y después, bueno, tuvo tres hermanos más, dos mujeres y un varón. Una de ellas, Juana, tuvo 16 hijos. Por lo cual hubo 9 hermanos que tuvieron 54 hijos y 6 no tuvieron hijos. Bueno, queríamos hacer un repaso por los hermanos, los padres y los hermanos.
Hermoso.
Empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Este fin de semana, comprá en Nini y hacé el gol. Azúcar común Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Cerveza extra Corona por 330 mililitros, 2.399 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 2 al 15 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Juan Andrés Bien. Gali, de Villa Mercedes, hace de San Luis, ¿no? Hace poco descubrí el programa. Rápidamente se sumaron a mi top junto al programa de Dolina. No sé si han tocado el tema del robo del Banco Nación de Villa Mercedes que efectuaron Butch Cassidy y Sundance Kid el 19 de diciembre de 1905. Oh. Tengo un libro por si les interesa, pero si no hay mucha información en la web. Yo no lo sabía. ¿Vos sabías eso, Pedro? ¿Sabía lo del robo?
No,
del
porque Banco. Siempre lo asocié con la Patagonia.
Ladrón, claro, ladrón, yo también. Yo creí que estaban siempre en el sur. Mirá vos. Sebastián Sofía, escuché el programa del 22 de mayo que hablan de la película de Woody Allen que va a California y no le gusta. La película es Annie Hall, Dos extraños amantes. Como no la recordaba mucho, la busqué y pude ver nuevamente. Es genial como todo lo de Allen. Sí, esta película es divina. Dice Sebastián, todo su pensamiento sobre Los Ángeles se resume en cuando dice: no quiero vivir en una ciudad en que la única ventaja cultural es poder girar a la derecha mientras el semáforo está en rojo. Sebastián Fernández, hace rato que no los escuchaba porque no los encontraba en Spotify. Ahora que los subieron, me empaché de dispersismo. Como 5 programas al hilo me escuché. Así que sé todos los temas que dejaron pendientes y todas las respuestas que nos dieron por buscar la información y que nos tiraron.
Uy, a que los... la mande. Claro. Ya lo digo, ¿es así? ¿La sabe o no?
Dice que sabe todas las respuestas que nosotros no dimos y que nos tiraron a los oyentes para que la busquemos. Así que hizo los deberes, la buscó.
No puede ser.
Así que de a una que vaya contestando. Desde Mayú Sumaj en Córdoba, Sebastián Fernández.
Mira.
Javi Taxi 1889. Sir Paul McCartney en 1983. Hizo una canción homenaje sobre la tregua de Navidad acontecida durante la Primera Guerra, Mundial, el día navideño de 1914, en las trincheras de la Tierra de Nadie, en Bélgica. Pipas de la Paz. Tema para abordar. Los aguardo muy ávido. Qué linda esa canción, Pipas de la Paz, de Paul McCartney. Sí.
Claro.
Maravilloso.
Así que vamos a ver cómo fue esa. Y yo creo que se pusieron a jugar al fútbol, ¿no? Pararon por Navidad, los alemanes y los ingleses y los franceses, y se juntaron esa noche, los dos ejércitos, y jugaron al fútbol y tomaron algo juntos. Eso fue lo que pasó. Pero vamos a contarlo bien un día. Sergio Martellini nos cuenta que el ungüento se llama Vic en honor a Joshua Vic, un médico que era cuñado del creador del producto, de Ludwig Richardson. Claro, Eduardo Vázquez, un oyente, nos había contado la historia de Richardson, y nosotros preguntábamos por qué se llamaba Viva Poruc. Bueno, Vic por lo menos se llama por este hombre, porque a Richardson le pareció muy largo su apellido para ponerle como nombre, y le puso el apellido del cuñado, que era Vic. Ahora, Vaporú, no sabemos, ¿no? Habrá que averiguar por qué es Vaporú. No me suena apellido, ¿no? Que Vic se asoció con José.
No, debe
Vaporú.
Ser algo de vapor, el vapor, no sé.
Claro, algo de vapor, tenés razón, algo que sube,
no sé,
que se eleva.
Como el vapor que se usa para que te abran los bronquios. Y,
claro.
O sea, ¿no?
Claro,
¿tú hacías eso? ¿Te hacía hacer tu vieja eso?
A mí me hacía, sí, ponía
¿cómo era?
Unos cursos de eucalipto, ¿viste? Como esos,
sí.
Esas nueces de los eucaliptos, esas.
Sí.
Y lo ponía en una cacerola hirviendo y me hacía respirar eso.
¿Te quemabas?
No, porque me ponía a una distancia y tenés que ir regulando, porque si te acercaba mucho, el vapor te quemaba. Y si te estaba muy lejos, no te hacía nada. Así que tenías que ir acercándote y alejándote según te quemara. Y la otra Viva Perux, sí, me pusieron en el pecho también esa. Era una crema transparente, como con un olor muy fuerte. César de Verazategui dice que nos faltó mencionar a Finlandia, que se independizó de Noruega. Y en relación a eso, Henrik Ibsen escribió la obra Casa de Muñeca. Ah, mira vos. Y Rafael Brusone, Figuritas Difíciles en 1969-70, Ángel Rojas Rojitas y Hurt, Arquero de Platense. Sí, decímelo a mí, fue el único álbum que casi completo.
No me lo diga.
Eran las dos difíciles. Mirá. Y conseguí a Rojitas, la cambié por un pilón de decenas de figuritas a Rojitas.
Oh.
Pero Hurt nunca lo conseguí, me faltó una, solo Hurt para llenar el álbum. Ceci de Rosario, que conocía la historia de la prisión y le gustó. Renata Jara, de San Marcos Sierra, que dice que hace mucho que no sale el sol. Y le manda saludos a Gonza, que siempre nos escucha. Y ella lo quiere mucho, a Gonza. Así que a Renata y a Gonza les mandamos un abrazo. Rosario Martínez recuerda que Tony Curtis trabajó en Taras Bulba. Sí, lo contamos. Daniel Pizzolatto dice que el Hospital Paro de Higiene en Mendoza está en la ciudad de Maipú, a 10 cuadras del Club Deportivo Maipú, y es la ciudad natal de Daniel. Y Silvia de Temperley, mira lo que dice Silvia, no le gustó la historia de Parisien, y dice: los ideales conducen a la pasión, que dista mucho del deseo, por eso se acerca a la tragedia. Está bueno, hay que pensarlo, pero...
Ay, yo creo que lo debería desarrollar.
Sí.
¿Ah?
Y saludamos a Gastón Sanabria, a Cristian Álvarez, a Martín Ayarra, a Romina Ragona, a Rosana Oviedo, a Eduardo Camisa, a Marta Jurich, a Sandra Carolina Vera, a Javier Dodero Jorajuría, desde Jauriga Berri, que está pronto para escuchar. Leo Carr, también le mandamos un saludo. A María José Salgado. Ah, mira, si sos la María José Salgado que yo conozco, golpea tres veces la mesa. A Claudia Caccione y a Fabián Andrés Cardo. Gracias a todas y a todos. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. To give them all we can till the war is won. Then will the work be done?
let her burn, baby, burn. Let her show them how to play the vibes of peace.
Play the vibes of
que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Pues está terminando el mundo disperso. Ahora, mientras estábamos escuchando música, le mandé un WhatsApp a Alejandro Fabri preguntándole lo que vos te preguntabas también. ¿Por qué le pusieron Racing a Racing? ¿De dónde viene Racing? Y todo eso. Y rápidamente el bestia Alejandro Fabri nos contestó al toque para contar la historia de Racing.
Bueno, si hablamos de Racing, del Racing Club de Avellaneda, hay que decir que, ya había otros Racing en la misma época, pero en Francia. Y el principal era el Racing Club de París, que era un club amplio, que tenía, donde se practicaban varios deportes. Después, en el tiempo, el Racing Club de París se mezcló, se interesó por el fútbol, pero generalmente trabajaba con, o hacían los socios, que eran todos varones, carreras de atletismo. Si vamos al Racing de Avellaneda, el nombre se toma de una revista de automovilismo, que se llamaba Racing, o Racing se diría. Germán Vidaillac era el dueño de la revista, fue uno de los fundadores del Racing de Avellaneda. Él fue el que sugirió el nombre, les gustó. Los fundadores de Racing no tenían ingleses, eran todos argentinos, y varios de ellos, la mayoría, estaban muy cerca del gobierno de aquellos años. Era gente toda vinculada al Partido Conservador Popular. No había radicales, el radicalismo recién estaba fortaleciéndose, faltaban más de 10 años para la llegada de Hipólito Yrigoyen, no había elecciones libres. Eran gente nacida, muchos en Avellaneda, y bueno, tenían todos apellidos en general, en la gran mayoría españoles. Racing nace por la suma de los muchachos que se habían dividido entre Barracas al Sud y Colorados Unidos. Y bueno, esos eran los dos equipos en los que se divide ese grupo de gente que quería jugar al fútbol y que no consiguieron buenos resultados en los desafíos que hacían en la zona, hasta que se juntaron, de nuevo se reconciliaron, y ahí, unidos hasta la muerte, fue el lema de ellos. Alguien mocionó ponerle ese nombre, rápidamente lo descartaron, y fue Germán Vidaillac el que le puso el sal a la reunión, porque tiró el nombre de Racing con esa revista y aceptaron el nombre. Es un caso curioso lo de Germán Vidaillac, porque después, en 1908, forma parte del grupo de fundadores que se va de Racing, enojado por la supuesta diferencia racial que hacían algunos integrantes de ese primer Racing. No dejaban jugar a gente más que racial, era económica, gente de la zona que no tenía dinero, y ellos se fueron a Independiente, liderados por Germán Vidaillac. Después, con el tiempo, Germán Vidaillac volvió a Racing y volvió a formar parte de una comisión directiva. Eso fue en la primera década del siglo XX. Pero bueno, después florecieron todos los Racing del país. Hay imágenes semejanza del Racing de Avellaneda. Lo otro es que hubo un Racing importante. La historia del Racing de Estrasburgo es especial porque Estrasburgo pertenece a la región de Alsacia, y tanto Alsacia como Lorena, que son fronterizas con Alemania, fueron parte del Imperio Alemán durante diferentes tiempos. Primero hasta 1918, después volvieron a Francia en el año 19, ahí se funda el Racing Club de Estrasburgo, porque tenía otro nombre, tenía el nombre de un barrio de Estrasburgo, pero estaban bajo dominio alemán, tenía otro nombre, ahí le ponen Racing, una marcada imitación al Racing de París, y para afirmar la identidad francesa de los fundadores. Después, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis toman toda esa parte, es mal visto el Racing de Estrasburgo o el Club de Estrasburgo de ese tiempo, y bueno, después, terminada la guerra, Francia recupera la zona de Alsacia y Lorena y vuelven a tener el nombre original. En el tema de Racing de Avellaneda, quedó el nombre para siempre, no hubo ningún cambio adicional, y fue un intento de Vidaillac de elegir el nombre y le salió bien. La verdad que Racing es uno de los clubes que más clubes en el interior con su mismo nombre tiene. Huracán, Independiente, son también dos clubes que tienen muchos clubes espejo en el nombre en el interior de la Argentina.
Qué lindo, un lujo,
sí. El Racing es inspirado en la tapa de una revista que se llamaba Racing, una revista de automovilismo. Mira, el Racing de Avellaneda.
Claro, que no es Racing, sino es Racing.
Claro.
Decirle a Fabri que por él ahora estoy bastante... No salgo de 5 o 6 temas, decirle la verdad. Pero estoy escuchando los Hollies.
Ah, mirá.
Estoy en los clásicos, decirle, que no tampoco...
Está bien. Pero, sí. Ahora empezamos a hacer un streaming, con Fabri, Ariel Scher, que yo, sobre el Mundial, ¿viste?
Buena onda. Buenísimo.
Bueno, se nos terminó el programa. Pedro, tenés una presentación muy pronto.
Por supuesto, en La Matanza, con Felipe Piña, Historias Argentinas, parte 2, Nuevas Historias Argentinas, a partir de las 20 horas en tiquete, que están las entradas en La Matanza, el Teatro de la Universidad de La Matanza, fíjense dónde está. Nos vemos ahí, la van a pasar bárbaro.
Genial. Chau. Gracias a Alejandro Fabri, y nos vamos escuchando Carrera de Bicicletas. No teníamos Carrera de Autos, entonces tenemos Carrera de Bicicletas por Queen. Chau, hasta el domingo.
Te dejo un saludo.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. To ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, all